Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenido nuevamente al programa de Radio María Canadá, En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a hablar de la Sagrada Familia, pero también de nuestra familia, que también Dios quiere que sea santa y dependa en gran parte de cada uno de nosotros. La festividad de la Sagrada Familia se hace la octava semana, o sea, el 25 de diciembre al 1 de enero, o el 30 de diciembre. En la festividad de la Sagrada Familia, recordamos y celebramos que Dios quiso nacer dentro de una familia para que tuviera alguien que cuidara, lo protegiera y lo ayudara y lo aceptaba como era. Está hablando el niño Jesús, pero eso también aplica a nosotros. Al nacer Jesús en una familia, el Hijo de Dios ha santificado a la familia humana. Por eso nosotros veneramos la Sagrada Familia como familia de santos. O sea, la Sagrada Familia, ¿quién era? Jesús, José y María. Y eso nos dieron un ejemplo a nosotros. Pero nosotros también tenemos que comportarnos como la Sagrada Familia. Imitar la Sagrada Familia, que al final es la felicidad de nuestra familia a los alrededores y nos prepara para ser realmente instrumentos de Dios, aquí en la tierra y el día de mañana la Sagrada Familia en el cielo. María y José cuidaban a Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara, tal como hacen todos los buenos padres por sus hijos. José era campesino, Jesús la ayudaba en su trabajo y ya que después lo reconocen en la escritura, vemos que dice, pero eso no es el hijo del carpintero. Lo reconocían como el hijo del carpintero. María se dedicaba a cuidar que no faltara nada en la casa de Nazaret. Tal como era costumbre en aquella época, los hijos ayudaban a su mamá moliendo el trigo, acarreando agua del pozo. Por cierto, que estuve en Nazaret hace uno o dos meses y tuve la oportunidad de ver el pozo donde María iba a buscar agua. Entonces, como les decía, los niños también, los hijos ayudaban también en la molienda del trigo y buscando agua al pozo. En este caso, el pozo donde María buscaba agua. Y su papá en su trabajo. Podemos suponer que en el caso de Jesús no era diferente. Jesús aprendió a trabajar y ayudó a su familia con generosidad. Él, siendo todopoderoso, obedecía a sus padres humanos. Confiaba en ellos, los ayudaba y los quería y oraba por ellos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué? Posiblemente Jesús no sabía de que él era el Hijo de Dios y que José y María eran sus padres. Sí, claro que sabía. Si nos acordamos cuando él se perdió, se quedó en el templo hablando con los doctores de la ley, y Jesús, José y María lo dieron por perdido hasta que lo encontraron al tercer día, reunido con los doctores. Jesús le dice, cuando la madre le reclama, María le reclama, ¿dónde está? Que no has preocupado. Y él le dice, no sabía que tengo que ocuparme de los trabajos de mi padre. Entonces ya él sabía, claro que sabía, así de pequeño ya sabía que era hijo de Dios. Entonces, tal como era la costumbre de aquella época, los hijos ayudaban a su mamá moliendo el trigo, buscando el agua, y los papás en su trabajo. Entonces podemos suponer, como lo dijimos, en el caso de Jesús no era diferente. Jesús aprendió a trabajar y ayudar a su familia con generosidad. Él, siendo todopoderoso, obedecía a sus padres humanos. Confiaba en ellos, los ayudaba y los quería. ¿Qué enseñanza nos da Jesús? ¿Quién hubiera podido reinar en el más suntuoso palacio de Jerusalén, siendo obedecido por todo? Él, en cambio, rechazó todo para esconderse del mundo, obedeciendo firmemente a María. En vez de nacer ellos, Dios en un palacio, nació en Belén, un pequeño pueblo de Judea, con sus padres, Jesús y María. Entonces Jesús rechazó todo para ese mundo que le ofrecían y dedicarse al trabajo humilde en el taller de San José y en la casa de Nazaret. Nuestra familia también es santa como la de San José, María y Jesús, porque el hogar de las parejas ha sido bendecido en el sacramento del matrimonio. Y cada uno de nosotros hemos sido bautizados. Esta unión de esposo e hijo ha sido bendecida por Dios. Si a la fecha, tú que estás viendo este programa, no has santificado tu hogar, tienes tiempo para santificar tu hogar. Y no hay nada más agradable que tener una familia, imitar una familia santa, imitar la familia santa de Jerusalén. Cuando me reúno con mi familia, que estamos todos los hijos, los suegros, nietos, se cumple la escritura que dice: tus hijos estarán como parra fecunda alrededor de tu mesa. ¿Qué quiere decir? Que tus hijos van a estar como la mata de uva, full de racimos de uva, que son tus hijos. Y eso es porque estamos intentando tener una familia santa con la familia de Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que hacer bendecir nuestra familia. Vamos a leer algunos textos de la Escritura que nos ayuda a reflexionar. Del libro Eclesiástico, el capítulo 3, versículo 1 al 16, tenemos que, y no hace falta explicar porque está muy claro y entendible la referencia bíblica. ¿Cuáles son? Dice lo siguiente: a mí que soy vuestro padre, escuchadme, hijo, y obrad así para ser salvados. Dice también: pues el Señor glorifica al padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre sus hijos. Quien honra a su padre perdona sus pecados, como el que atesora a quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y el día de su oración será escuchada. O sea, que el que honra a padre e hijo, Dios escucha nuestra oración. Quien da gloria al padre vivirá largos días. Obedece al Señor, quien por tranquilidad va también a respetar a su madre como lo ordena el Señor, ya que ellos fueron los que nos engendraron. En obra y palabras, honra a tu padre para que te alcance tu bendición. La medida que nosotros honramos a nuestros padres, nosotros somos bendecidos. Pues la bendición del padre afianza la casa de los hijos, y la maldición de la madre destruye los cimientos. En Venezuela, de donde yo soy, existe la costumbre de siempre pedir la bendición. Bendición papá, bendición mamá, bendición tío, la bendición, para que la persona que le pide la bendición, Dios lo bendiga. Y cuando Juan Pablo II, San Juan Pablo II, estuvo en Venezuela, hace muchos años, en el año 87, creo, él quedó admirado cómo los niños pedían la bendición. Entonces, no te gloríes, continúa la escritura, no te gloríes en la deshonra de tu padre, que la deshonra de tu padre no es gloria para ti. Pues la gloria del hombre procede de la honra de su padre y la honra de su madre. Hijo, quita a tus padres, cuida a tu padre en su vejez. Hijos, cuida a tu padre en su vejez. Y en su vida no le causes tristeza. O sea, no le hagamos que nuestros padres se entristezcan con nosotros. Debemos tener un comportamiento como se recomienda, como Dios lo recomienda, y que no hagamos sentir a nuestros padres por nuestro carácter, nuestro modo de ser, nuestro comportamiento. Dice, aunque tus padres hayan perdido la cabeza, dicen chochear, te chocheando, sea indulgente, compréndelo, no lo desprecies en la plenitud de tu vigor. Si nos contamos con nuestros padres que ya están mayores de edad y están, como te dice, fastidiando, entre comillas, chocheando, bueno, tendremos que entenderlo y comprenderlo, porque así ellos comprendieron a sus padres. Y así en ello, cuando estábamos pequeños, nos cuidaron. Pues en el servicio hecho a tu padre, no quedará en olvido. Será para ti restauración en lugar de tus pecados. O sea, el comportamiento con nuestros padres nos ayuda a nosotros, que Dios nos perdone los pecados. Claro, necesitamos la confesión, pero Dios nos ayudará para que podamos tener un fácil acceso a la confesión. El día de tu tribulación, el día de tu problema, se acordará Dios de ti, como el hielo en buen tiempo. Se disolverán tus pecados. Como blasfemo el que abandona a su padre, maldito el Señor quien irrita a su madre. Les cuento una vivencia personal. Hace unos años, en conversación con Dios, le dije: Señor, me está molestando mi suegro con su comentario. Y ese día la lectura decía, y me la reflexioné como era para mí, y me hizo reflexionar. Y decía la lectura: aunque tus padres hayan perdido la cabeza, sé indulgente, compréndelo, no lo desprecie en la plenitud del vigor. Más claro no fue el mensaje. Aunque tus padres o suegros chocheen o te molesten por la edad, tendrás que soportarlo y entenderlo. Esta frase del Eclesiástico siempre se la repito a mis hijos y amigos con la misma situación y a mí mismo. No podemos atropellar a nuestros padres. El Salmo 123 dice: dichosos los que temen al Señor, los que van por su camino. Dichosos los que temen al Señor, los que van por su camino. Del trabajo de su mano comerás, dichoso tú, que todo te irá bien. Tu esposa será como parra fecunda a los lados de tu mesa. Tu hijo como brote de olivo en torno a tu mesa. Eso es lo que yo le decía hace poco. Y así será bendito el hombre que teme a Yahvé. Te bendiga Yahvé desde Sión, si no se refiere al cielo, para que veas en ventura a Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Israel está hablando también cada uno de nosotros. En este Salmo 128 yo lo he vivido. Dios me ha regalado una linda familia y todos los padres e hijos la hemos cuidado. Cuando nos reunimos en día de fiesta, mi esposa, mis hijos, mis yernos y suegros, compartimos la mesa. Y de acuerdo a la escritura se cumple de que nuestros hijos estarán alrededor de la mesa, como parra fecunda. Hay algo tan interesante también que San Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículos 12 al 22. Dice: revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo, revestido del amor, que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues ella habéis sido llamado formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por todo lo que hemos recibido. La palabra de Cristo vista en nosotros con toda su riqueza, instrucción, y cuando tiene que amonestarnos, nos lo hace cuando la sabiduría nos da. Y todo cuando hagamos de palabra y de boca, hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias por medio a Dios Padre. Dice también, mujeres, sé sumisa a vuestro marido como conviene el Señor. Marido, amad a vuestra esposa y no seas ásperos con ella. Hijo, obedeced a vuestros padres porque esto agrada a Dios el Señor. Padre, no exasperéis vuestros hijos, o sea, no los molestéis, no sea que se vuelvan apocados, o sea, que realmente ya tanto lo has reclamado que ya no te has, ya te has perdido el respeto. Esclavo, obedecer en todo a vuestro amo este mundo. No porque os vean como alguien que busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón en el temor del Señor. En Catholic.net leí un artículo que dice cultivar la fe en la familia. Cada familia cristiana es una comunidad de vida y amor que recibe la misión de custodiar, velar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo nuestro Señor por la iglesia que es su esposa. Eso nos lo dice Juan Pablo II, ahora es San Juan Pablo II, en Familiares Consorcio, en la encíclica. Es una comunidad que busca vivir según el Evangelio, que vibra con la iglesia, una iglesia que reza y ama. Es importante rezar en familia. La oración es para cualquier bautizado lo que es el aire para los seres humanos. Oigan bien, la oración es para cualquier bautizado como el aire es para los seres humanos. Es imprescindible. Hay que aprender a rezar a todos. Los padres en las distintas etapas de su maduración interior, a los hijos desde pequeños y poco a poco que vayan entrando en la sintonía de la oración como los adultos. La oración en la familia tiene diferentes formas. Con breves oraciones en la mañana, que los hijos aprendan y los padres también lo hagan, darle gracias a Dios por todos los que tenemos. Una pequeña oratoria, no hay que decir tantas oraciones. Gracias Señor por este nuevo día, gracias por los hijos, ayúdame el día de hoy, dame que comer. Y los hijos también deberían aprender a tener sus oraciones diarias. Me acuerdo que mis padres siempre, cuando nos levantaban, nos ponían frente a un pequeño altarcito que tenía él, con algunas imágenes de Jesús y María, algunos santos, y con él rezábamos para darle gracias en la mañana por todo lo que teníamos y que íbamos a tener. Otro importante también es a veces si podemos rezar el ángelus, que es a las 6 de la mañana, a las 12 y a las 3 de la tarde. No es una obligación, pero es interesante si podemos hacerlo. Mientras más relación tengamos con Jesús y la Virgen, nuestra relación va a ser mucho más fructífera y feliz, porque estamos poniendo todo en manos de Jesús y María. Y el rosario es arma imprescindible para la familia. Hay un dicho en Venezuela que dice: familia que reza unida, permanece unida. Para los niños y también para los adultos, a veces rezar el rosario resulta un poco aburrido. Los padres pueden ayudar a sus hijos a descubrir la belleza de esta sencilla oración. Quizás enseñándole primero un misterio, luego dos, explicando el sentido de las hermosas plegarias dirigidas a la Virgen María. Es que el rosario es pasearse por la pasión de Cristo, por la vida de Jesucristo, cuando nace, su pasión, su resurrección y su vida proclamando el Evangelio. O sea, en los misterios gozosos, el nacimiento de Jesús y el crecimiento de él, en los rosarios de la luz, cuando Jesús hace el primer milagro, en la boda de Canaán, empieza a explicar el Evangelio, a extender el Evangelio. En lo doloroso es la conmemorar y recordar la pasión de Cristo y después la resurrección de Cristo y la ida al cielo, igual que María. Yo por experiencia les cuento que cuando mis hijos estaban pequeños, bendecíamos los alimentos que comían alrededor de la mesa. Rezábamos rosario con frecuencia y viajando en el carro, todos íbamos rezando un misterio. Ya que mis hijas están grandes y van, y ahora van a misa con sus hijos y rezan el rosario junto con ellos. Están haciendo lo mismo que yo les enseñé. Cuando lo enseñamos a ellos, ellos también van a aprender. Entonces la oración constante ha permitido a la familia descubrir que desde que amanecemos hasta que dormimos, tiene sentido de darle gracias a Dios. Es para preparar todo el día, en cada uno de los momentos, y poder disfrutar de Dios en la presencia, hacerlo presente en toda nuestra actividad. Y hay que estar también pendiente la familia del sacramento de la Eucaristía. Es el centro de la vida cristiana. Entonces toda familia debe ir a misa y debe tomar la Eucaristía. Para ello tenemos que prepararnos con la confesión, pero la Eucaristía es la que nos da, recibimos a Cristo, a Jesús, y nos llena de energía para enfrentar la vida. Entonces participar junto a la familia en la misa es una tradición que vale la pena que ustedes lo hagamos. Los padres pueden enseñarle poco a poco el sentido de cada cosa a los hijos. Y adoptar postura, que debe ser. Cómo se comporta en la casa de Dios. Son cosas que los niños van a quedar grabadas. Y ayuda mucho visitar de vez en cuando la Eucaristía. Eso entra en la misa, en la Eucaristía. O en la iglesia. Y que ellos vayan entendiendo que ahí está Jesús. Entonces hemos llegado a la parte del final del programa. Los espero la próxima semana para otro interesante episodio.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.